Apocalipsis capítulo número 18. El tema de este capítulo es el de la destrucción final de Babilonia, el juicio final, la caída de Babilonia. Y este capítulo está conectado al capítulo 17. De hecho, en realidad, tanto el capítulo 17, 18 y 19 están conectados. Estos capítulos son la sexta división del libro de Apocalipsis, del capítulo 17 al 19. ¿Qué encontramos en esos tres capítulos? Si ustedes ponen atención a leer esos tres capítulos, encontramos ahí la derrota de Babilonia, la derrota de la bestia que sale del mar, la derrota de la bestia que sale de la tierra y la derrota del dragón. Esos tres capítulos nos relatan la derrota de los enemigos del Cordero. En los capítulos previos habíamos visto el derramamiento de las copas de la ira de Dios, y en los capítulos anteriores a ese habíamos visto el surgimiento de los enemigos del Cordero. Vimos cómo apareció el dragón, que es la serpiente antigua, y Satanás persiguiendo a la mujer que representa a la iglesia. Vimos que apareció también la bestia del mar, que representa los poderes políticos y económicos y militares del mundo, en contra de la iglesia también. Vimos a la bestia que brota de la tierra, que representa las filosofías y las religiones falsas, también en contra de la iglesia. Esos son los enemigos del Cordero. Ahora vamos a ver, o hemos comenzado a ver ya desde el capítulo 17, pues la derrota de esos enemigos. Pero el capítulo 17, ustedes recordarán antes de que entremos a leer el capítulo 18. El capítulo 17 nos da una descripción del carácter de Babilonia. Y también nos da un recuento de la historia de Babilonia. Babilonia, ustedes saben, es una institución muy antigua, aparece desde el libro de Génesis. Y desde el principio representó rebeldía y oposición en contra de Dios. La Torre de Babel es el inicio del imperio babilónico. Luego, en el libro de Apocalipsis, al final de la historia, el Espíritu Santo sigue tomando esa imagen para recordarnos a nosotros que vivimos en un mundo contrario al Evangelio, un mundo contrario a la santidad, a la piedad y a la verdad. Como en los días de la Torre de Babel, la rebelión en contra de Dios, Nimrod el rebelde. Hoy día nosotros vivimos en los Estados Unidos, una nación rebelde también en contra de Dios. Ciertamente hay muchas cosas virtuosas en este país que son producto de la gracia de Dios, pero en general, en su esencia, este es un país pagano, como lo es cualquiera de las naciones de donde nosotros venimos. Babilonia representa la arrogancia, la rebelión, el poder y las glorias degradantes y engañosas del mundo, controladas por Satanás. Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Babilonia representa al mundo. El mundo es simbolizado por una ciudad apóstata. Babilonia es una ciudad apóstata que debió haber conocido la verdad y la abandonó. Esta misma ciudad es representada como una mujer impura. Dice que es una ramera. Y no solamente es una mujer impura, sino que es madre. Y es madre de todas las abominaciones de la tierra. Dice el libro de Apocalipsis 17:5. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una mujer impura que ha dado a luz rameras y abominaciones. Contrario por completo a la iglesia, que es la ciudad celestial, una virgen pura y una madre gloriosa. La iglesia es una virgen, Babilonia es una ramera. La iglesia es madre de todos los creyentes, Babilonia es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El mundo en el que vivimos. Estas fuerzas mundanas, hermano, aborrecen y martirizan a los elegidos. Desde la primera vez que se habla de Babilonia en Génesis capítulo 10, es para condenarla. Igualmente sucede cada vez que aparece Babilonia en el Apocalipsis. Esta mujer aparece embriagada con la sangre de los santos. O sea, estamos viviendo realmente en un mundo muy peligroso. Muy bien, leamos entonces el capítulo 18 de Apocalipsis. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Noten que estos primeros tres versículos hacen una descripción general de Babilonia y de su caída, anuncian su derrota. En tiempo presente, como si ya hubiera sucedido, aunque no ha sucedido todavía, pero lo dice en tiempo presente, como para ratificar proféticamente que eso es inevitable, la derrota de Babilonia. Esos son los primeros tres versículos. Luego los próximos dos versículos, del verso 4 al 5, allí hay una advertencia para el pueblo de Dios respecto a Babilonia. Dice el verso 4 y 5, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta es una advertencia para el pueblo de Dios con respecto a Babilonia, especialmente el verso número 4. Luego, de ahí en adelante, desde el verso 5 hasta el verso 8, el Señor describe cuáles son las acusaciones en contra de Babilonia, y cuál es la sentencia que viene a raíz de esas acusaciones. Del verso 5 al 8 dice: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Verso 6: dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Luego, de los versos 9 hasta el 19, encontramos el lamento, el lloro, la angustia de los mundanos ante la caída de Babilonia. Y menciona especialmente tres grupos. Menciona a los reyes de la tierra, menciona a los mercaderes y menciona a los que navegan en el mar y hacen comercio con Babilonia. Leamos del verso 9 al 19. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno comprará más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¡qué ciudad era semejante a esta gran ciudad! Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Luego, el verso 20 es un verso que es introducido en medio de todo este lamento, y en lugar de lamento, en el versículo 20 lo que encontramos es una expresión de alegría, una invitación a alegrarse, pero no para el mundo, sino para los santos. Y leemos en el verso 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y luego al final, verso 21 al 24, otro ángel poderoso ratifica el juicio en contra de Babilonia. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Este es el capítulo 18. Esta es la sentencia de Dios contra Babilonia, que es una manera imaginativa, una manera gráfica, es una ilustración, es como que si Dios estuviera dibujando, como cuando nosotros éramos niños y nos gustaba leer libros con letras grandes y dibujos grandes. Ustedes han visto los libros de bebés, tienen poquitas letras y tienen unos dibujos muy grandes, muy coloridos. Eso es lo que Dios está haciendo aquí, está dibujando, está mostrándonos un dibujo. Piensen ustedes en esos términos, vean ustedes todo lo que ilustra este lenguaje, esta descripción. Aquí no está hablando de cosas esotéricas, misteriosas, de las que nosotros debemos quedarnos pensando qué será, lo que esto significa. Hermanos, lo que esto significa es el mundo. Y lo que estamos viendo aquí no es algo que va a suceder en el futuro, aunque sí va a suceder, pero en realidad lo que está describiendo aquí es algo que siempre ha sucedido y que llegará el momento cuando sucederá de una manera definitiva, total e irreversible. Pero el juicio de Dios en contra del mundo está por todas partes en la Biblia. Desde el momento que la serpiente engañó a Adán y a Eva, Dios envió juicio sobre el huerto, sobre los habitantes del huerto, y expulsó a Adán y a Eva. Su ira en contra de la mentira del diablo y de la soberbia y la rebelión y la desobediencia del hombre. Cuando Dios emite su decreto después de que expulsa a Adán y a Eva, una de las cosas que dice es: maldita será la tierra. Se lo dice a Adán. Desde entonces, hermanos, desde entonces el mundo está bajo maldición. Y por la gracia de Dios, a pesar de eso, nosotros vemos cosas buenas en el mundo. Tenemos alegrías en el mundo. Hay cosas que alegran nuestro corazón todavía. Hay cosas que nos hacen sentir bien. Nuestra familia, las bendiciones que Dios nos da, la juventud, el nacimiento de un bebé, tantas cosas buenas. Pero en medio de todo eso, hermano, nunca debemos olvidar que vivimos en un mundo bajo maldición, en un mundo caído. Dios le dijo a Eva: con dolores tendrás tus hijos. Y Adán le dijo: con el sudor de tu frente ganarás tu pan, con dolor ganarás tu pan. Desde entonces, Dios está, hermano, en una guerra contra el mundo. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad, en una batalla continua. Vemos el juicio de Dios contra el mundo en el diluvio. ¿Qué era lo que pasaba en esos días para que Dios decidiera terminar con el mundo? Dice que la tierra estaba llena de violencia y el corazón de los hombres estaba de continuo inclinado hacia lo malo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando describe esa circunstancia, esos días, dice que se casaban, se daban en casamiento, comían. No hay nada de malo en hacer estas cosas, pero cuando la gente se dedica a comer, a casarse, a vivir la vida, aunque sean cosas constructivas y aunque sean cosas decentes, pero cuando han apartado a Dios de su agenda, de sus planes, se corrompe el mundo. Y se llena de esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 18. Se llena de embriaguez en contra de los santos. Y se llena de gloria, de riquezas, de posesiones materiales, de comercio, de política, las naves, los océanos. Y aquí habla de los navegantes de los océanos, porque en ese tiempo no existían trenes, no existían aeroplanos. Lo más avanzado en aquellos días en términos de transporte eran las naves que cruzaban las mares. Por eso es que se refiere a eso. Pero hoy nosotros podemos traducir eso, hermano, en nuestros días, a toda la tecnología y a las capacidades de transporte que existen en el mundo. Aquí está describiendo la grandeza humana, pero la grandeza humana en contra de Dios. En el capítulo 4 del libro de Génesis encontramos la primera gran civilización del mundo. La primera gran civilización del mundo dice que descendía de Caín, el que mató a Abel. De Caín, sus descendientes se dedicaron a hacer casas de campaña, se dedicaron a fabricar instrumentos músicos y a hacer herramientas con hierro. Ahora, hermanos, si ustedes piensan bien, un lugar donde hay mucha música significa que en ese lugar hay cultura, hay creatividad y que hay suficiente holgura para que ciertas personas con creatividad, en lugar de hacer trabajos físicos, se dediquen al arte. Si leemos de una cultura en la cual se hacen tiendas de campaña, quiere decir, eso sería para nosotros hoy día como decir que están construyendo edificios de apartamentos. Quiere decir que es una civilización avanzada. Y si habla de que están construyendo herramientas con hierro, está hablando, hermano, de algo avanzado también. Eso es lo que vino de Caín, eso es lo que Caín logró construir sin Dios. Y aunque en esos días el nombre de Babilonia todavía no se había mencionado en la Biblia, pero eso ya llevaba el espíritu de Babilonia. Los antediluvianos llevaban el espíritu de Babilonia. Y luego Nimrod, que quiso construir con una confederación de naciones rebeldes, quiso construir una torre que llegara hasta el cielo. No era que literalmente iba a llegar al cielo, pero ellos pretendían entrar en contacto con los dioses o con los espíritus en esa torre. Era una torre de invocaciones espirituales falsas. Representa Babilonia, se llamó Babel, Babilonia. Eso es de lo que nos está hablando aquí el Apocalipsis. Por eso les digo, hermanos, cuando leemos nosotros esto, no debemos de estarnos preguntando la interpretación de cada pequeño detalle, pero debemos tener primero que todo claro que aquí está hablando de algo concreto, de algo real que nosotros vemos todos los días. Nosotros no necesitamos, hermano, ser muy sabios ni muy sagaces para darnos cuenta que vivimos en un mundo de mentira. Yo les he comentado a ustedes esa historia semicómica y semitrágica, ficticia, de aquel político que le prometía a la gente puentes en los ríos, y la gente le dijo, pero aquí no hay ríos, señor político. Y él dice, pues les pongo los ríos también. La mentira de la política, la mentira del comercio, la mentira de la educación, la mentira de la filosofía humana, hermano, es algo a lo que debemos nosotros estar atentos constantemente. Y la única manera que podemos combatir esa mentira es a través de la verdad de la palabra de Dios. Esta mañana escuchábamos cómo nosotros sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de allí mana la vida. Y ahí debemos guardar la palabra de Dios como un arsenal en contra del enemigo, como municiones en contra del enemigo. ¿Para qué? Para pelear contra el mundo. Ahora, este capítulo 18, hermano, enfatiza a Babilonia no tanto como una mujer, sino como una ciudad. El capítulo 17 enfatiza a Babilonia como una mujer. Dice que es una ramera, madre de rameras. En Babilonia, más bien, él enfatiza como una ciudad, Babilonia, la grande. Repite que es Babilonia, la grande. No es un lugar geográfico, necesariamente. Lo fue en algún tiempo, pero acá, para los propósitos de Apocalipsis, no está hablando de un lugar geográfico, literal. Está hablando de una entidad espiritual, algo simbólico. Y lo que se dice en el capítulo 17, en el verso 16, se cumple en el capítulo 18. Lean conmigo el capítulo 17, verso 16. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. ¿Qué es lo que está diciendo en el capítulo 17, verso 16, que acabo de leer? Bueno, aquí está diciendo que la bestia y los 10 cuernos de la bestia, que como ya dije, representa todos los poderes políticos, económicos y militares del mundo, son los que le dan vida, los que le dan su esencia a esta entidad llamada Babilonia. Y dice que esos poderes políticos, económicos, militares, llegará un momento en que perderán su fuerza y se volverán todos ellos contra sí mismos y se volverán contra la ramera, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Aquí está hablando, hermano, de una confusión, de una división dentro del mundo en la cual los poderes del mundo se vuelven unos en contra de los otros. Y el capítulo 18 describe eso, describe cómo es que esa desolación, esa desnudez y ese devorar las carnes se cumple en la vida de Babilonia. Así que este capítulo 18 es la victoria de la justicia en contra del mundo, la victoria del juicio divino en contra del mundo. Y es una advertencia también, una invitación para nosotros, para que no nos entrometamos con el mundo y para que sepamos, hermanos, las consecuencias que habrá de sufrir el mundo. En los primeros 3 versículos, como ya les mencioné anteriormente, se hace una descripción general y se declara la caída de Babilonia. Un gran ángel, dice el versículo número 1, descendió con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y dijo, clamó, verso 2, con una voz potente, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Nosotros, hermano, no necesitamos que se nos convenza de que el mundo está gobernado por poderes satánicos. El apóstol San Pablo dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Gobernadores de las tinieblas de este mundo. Espíritus de maldad en las regiones celestes. Cuando dice las regiones celestes se refiere a espíritus que caminan en la atmósfera del mundo, en los aires, influyendo absolutamente todas las áreas de la vida humana. Aquí la manera en que lo describe es diciendo que Babilonia se ha convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. De nuevo, repito, esta es una figura, una imagen, para que nosotros entendamos, hermano, que vivimos en un mundo contaminado. No nos confiemos de las corrientes del mundo. Pablo dice, no os conforméis a este mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Satanás se disfraza como ángel de luz. Temo, dice Pablo, que como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es una lucha constante. Poner la mira no en las cosas de abajo, sino en las del cielo, las de arriba, dice el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Juan lo dice acá. Porque este mundo en el que vivimos es una habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos y albergue de aves inmundas y aborrecibles. Ahora, hermano, eso no quiere decir que nosotros debemos de caminar por el mundo con miedo y que se nos va a aparecer una ave inmunda y aborrecible en la noche. No se trata de eso. Ojalá que fuera solo de eso, hermano. Es algo peor que eso. Es algo que no se ve. No se ven las aves inmundas y aborrecibles, ni los demonios. Son cuestiones de tipo espiritual, mentiras que la gente cree y que en muchos casos los hacen vivir muy cómodos, confortables, y en muchos casos les permiten tener éxito en este mundo, ser respetados, ser amados, conseguir dinero, conseguir posición, influencia, pero están engañados por Satanás. Es la mentira del mundo, como la serpiente que le habló a Eva. Dice que era la más astuta de todos los animales, y Eva no se asustó con la serpiente. La voz de la serpiente debe haber sido una voz muy relajante, convincente, suave. Son las mentiras del mundo, hermanos. Por esa razón es que nosotros necesitamos aprender a pensar bíblicamente. Tú tienes que aprender a pensar bíblicamente. Tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Cuando nosotros analizamos lo que dicen los políticos, lo que dicen los comerciales de la televisión, lo que vemos en las películas, lo que vemos en los programas de televisión, en todo lo que vemos, lo que nos dicen en las escuelas, en las universidades, absolutamente todo tiene que ser analizado conforme a la verdad de la Escritura. Tenemos que aprender a tener una visión del mundo que sea bíblica. No solamente aprender versículos bíblicos y pensar en las doctrinas teológicas y aprendernos las doctrinas teológicas y las declaraciones teológicas, sino aprender a aplicar todas las verdades bíblicas a cada aspecto de nuestra vida, porque la mentira está allí. Dice en el verso número 3 que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esto quiere decir, hermano, que las naciones del mundo están engañadas, toman del licor que los embriaga, que Babilonia les da, el vino del furor de su fornicación, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Noten que el atractivo de Babilonia son sus deleites y su fornicación. Y es una fornicación furiosa, dice el vino del furor de su fornicación. Noten ustedes la combinación de esas palabras, el término, el vino del furor de su fornicación. Es una fornicación furiosa, embriagante. Eso es lo que el mundo le ofrece a la gente. Eso es lo que Satanás le ofreció a Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorare. Satanás pensaba que lo podía convencer, hermano. Convenció a Adán y a Eva. Les dijo, el día que ustedes coman, serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Se abrirán vuestros ojos. Y Eva pensó, interesante, me gusta eso. Y lo aceptó. Satanás lo engañó. A Cristo no lo engañó, hermano. Con el vino del furor de su fornicación, engañó a Adán y a Eva. a Cristo no lo engañó, con sus deleites. Ha engañado al mundo entero, a Cristo no lo engañó. El Cordero venció. Por eso es que no había ninguno digno de abrir el libro ni desatar sus sellos. Juan lloraba hasta que alguien vino y le dijo, no llores, el Cordero que fue inmolado, él ha vencido. Venció el vino del furor de la fornicación de Babilonia y los deleites de Babilonia. Pero aquí dice en el verso 3 que las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Noten ustedes, hermano, que aquí menciona tres grupos. Menciona las naciones, los reyes y los mercaderes. Las naciones quiere decir las multitudes. Reyes quiere decir los políticos, los poderosos. Y los mercaderes quiere decir los que, movidos por la codicia, se enriquecen en este mundo y ponen su corazón en las riquezas. Las naciones, los reyes y los mercaderes. Esa es la descripción de Babilonia. En el verso 4, sin embargo, hay una advertencia para nosotros. ¿Cuál es la advertencia? Dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Déjeme hacer un paréntesis aquí, hermano, porque una gran cantidad de personas, entre ellos cristianos, aseguran que Babilonia es la Iglesia Católica Romana. Yo no niego eso. En Babilonia está incluida la Iglesia Católica Romana, pero Babilonia no es la Iglesia Católica Romana solamente. Es mucho más que eso. Es todo lo que es mundano. La Iglesia Católica Romana es parte del mundo, porque es una religión mundana, de los hombres, satánica. Aquí lo dice, que está llena, Babilonia está llena de demonios y es guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Lo mismo podemos decir, hermano, de todos los políticos y las multitudes y los mercaderes, porque aquí los está incluyendo. Y por eso dice en el verso 4, salid de ella, pueblo mío, salid de esa mentira, salid de ese sistema, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y es una advertencia legítima, queridos hermanos, porque hay creyentes que están metidos en el mundo. Lot era creyente, era un hombre justo, metido en el mundo. Prefirió separarse de Abraham para ir a buscar hacer comercio en Sodoma y en Gomorra, ganar dinero. Le gustó la gloria de Sodoma y de Gomorra. Quería caminar con Dios, y era un hombre justo, dice la Biblia que era un hombre justo, que quería caminar con Dios, pero quería vivir en el mundo también. Dios lo sacó, pero ustedes saben el precio terrible que tuvo que pagar. Lo perdió absolutamente todo, perdió a su mujer, sus hijas se habían depravado hasta el punto que lo emborracharon, se acostaron con él y tuvieron hijos producto del incesto con él. Su vida se arruinó para siempre, porque no quiso salir de Babilonia. En este caso era Sodoma y Gomorra. Sansón es otro caso. Sansón también era un hombre ungido de Dios. Un héroe de la fe. En el capítulo 11 del libro de Hebreos está Sansón insinuado. Pero quiso disfrutar del mundo como un mundano, siendo un hijo de Dios. Y ustedes saben cómo murió, siendo objeto de la burla. Le sacaron los ojos los filisteos. Se burlaban de él, jugaban con él. Lo humillaron porque una mujer lo sedujo. Era muy, muy amante del placer sexual que ofrecían las mujeres del mundo. Y terminó arruinado. Fue salvo. Pero dice que recibió parte de las plagas. Por eso es que nos da esa advertencia. Pregúntate, hermano, ¿cuál es el tipo de vida que quieres vivir como cristiano? Si quieres renunciar al mundo, vivir para Dios, conocer a Dios, o contaminarte con el mundo, que es guarida de todo espíritu inmundo, habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el verso número 5 dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de todas sus maldades. Ahora, este verso 5 comienza una nueva sección. Es una sección en la cual Dios declara cuáles son las acusaciones y los cargos que tiene en contra de Babilonia. Y también declara y determina la sentencia en contra de Babilonia por causa de sus pecados. En el verso número 5 dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto denota, hermano, que Dios es paciente. La Biblia dice que Dios es lento para la ira. Dios espera Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los que han de salvarse procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Pero llega un momento cuando los pecados llegan hasta el cielo, como dice aquí en el verso 5. Y Dios se acuerda, no es que a Dios se le olvide. Esa es una manera poética, digámoslo, de decir que llegó el momento de hacer cuentas, de ajustar cuentas. Como aquellos, hermanos, que le dan crédito a una persona y le siguen dando crédito, pero llega un momento que esa persona no paga, no paga, no paga, y no paga, no paga, no paga, hasta que llega el momento en que le piden cuentas. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Y entonces en el verso 6 Dios da instrucciones a aquellos que habrán de ejecutar el juicio. Aquí no dice quiénes son, probablemente son ángeles, pero Dios da instrucciones. En el verso 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. En la palabra cáliz quiere decir una copa, una copa. La copa simbólica que ella usaba para fornicar, dice que se va a usar ahora para juicio en contra de ella. Verso 7 describe más específicamente cuál es el pecado de Babilonia, el pecado que domina el mundo en el que vivimos. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esto se puede resumir en una palabra, hermano, soberbia y altivez. Alguien que se glorifica y que vive en deleites y no piensa en Dios. Ese es el espíritu del mundo, engrandecerse a sí mismo y buscar deleite, dejando a Dios a un lado. Dice en su corazón, leo la segunda mitad del verso 7, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Ahora, si Babilonia no es viuda, hermano, ¿quién es el marido de Babilonia? ¿Quién es el esposo de Babilonia? Pues la bestia, el dragón. Así que no, el mundo no se siente desamparado, hermano, porque tiene todos los poderes del mundo, los poderes de la riqueza, de la grandeza, de la gloria. La gente en el mundo, cuando se vuelve mundana, cuando se vuelve ambiciosa, cuando logra encontrar el secreto de cómo conquistar al mundo, cómo ganar dinero, cómo tener éxito, cuando encuentran eso, hermano, se contaminan tan terriblemente y se llenan de arrogancia. Ustedes conocen a esa gente, ustedes conocen gente así. Se sienten tan llenos de sí mismos, tan llenos de confianza, y ven con un menosprecio aquellos que tienen una verdadera devoción por Dios. Un ejemplo gráfico lo tenemos en Nabucodonosor. Nabucodonosor es ese tipo de individuo. Él se paró un día en la ventana de su palacio y vio los jardines colgantes de Babilonia, que dice que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Vio aquella enorme ciudad y él dice, ¿no es esta la Babilonia que yo he edificado? Y Dios le dijo, desde ahora en adelante vivirás en el campo como una bestia. Y 7 años Dios lo mandó a vivir como una bestia en el campo, humillándolo. Esa es la imagen, hermano, que nos está presentando aquí este pasaje. En el verso 8 dice, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El 11 de septiembre, que todos recuerdan acá en los Estados Unidos, hermano, los dos edificios más grandes del mundo entero en aquel tiempo, en cuestión de unas horas, en un solo día, fueron derribados, inesperadamente. Jamás nadie, nunca, se hubiera imaginado semejante cosa. Yo recuerdo que yo estuve en Nueva York apenas 2 o 3 meses después de ese acontecimiento y hablé con muchas personas que vieron eso con sus propios ojos, que lo vieron a la distancia y lloraron la angustia de ver aquello. Y de pensar que probablemente el mundo se estaba acabando, que había una guerra contra los Estados Unidos que no se sabía hasta dónde se iba a extender, y cuando escucharon que también habían destruido el Pentágono, que habían más aviones en el aire, solo el pensamiento de eso es una cosa pavorosa. En un solo día, dice aquí en el verso 8, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Del verso 9 en adelante encontramos el lamento de aquellos que están aferrados al mundo. Ya les dije que hay 3 grupos, ¿verdad? Están las naciones, los reyes de la tierra y los mercaderes. Las naciones son las multitudes. ¿Ustedes han estado alguna vez, hermano, en el centro de la ciudad de Nueva York, en Times Square, o han visto alguna imagen quizá en la televisión o alguna fotografía. Es increíble, hermano, estar en medio de eso, ver aquellas multitudes y multitudes de gente comprando, divirtiéndose, caminando, haciendo quién sabe qué, hermano, yendo al cine, al teatro, al restaurante, a lo que sea. Es impresionante, ¿no? Ver multitudes de gente allí caminando. A las 7 de la mañana, o a la 1 de la mañana, o a las 12 de la noche, o a las 3 de la tarde, lo mismo. Esa es la esencia de lo que es el movimiento del mundo. Pero llegará un momento cuando el mundo ya no tendrá toda esa gloria, y vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y de eso nos habla el verso 9 en adelante. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Verso 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Están los reyes y están los mercaderes. Pues los que más sufren, hermano, son los que más poder tienen. Los mercaderes, los millonarios, los billonarios y los reyes, los políticos, los que tienen el poder y el control. Sus mercaderías. ¿Cuáles son las mercaderías del mundo? Aquí nos da solamente una semblanza, hermano, un pequeño ejemplo. Menciona en el verso número 12. Y déjeme decirles, hermano, que los versos 12 y 13, que es donde se mencionan las mercaderías del mundo, que son solamente un ejemplo de las muchas cosas que se mercadean en el mundo. Ahí hay 29 productos con los cuales Babilonia mercadeaba. Esto es, hermano, para darnos, cuando usted termina de leer esa lista, la lista tanto en sí misma no es tan importante, aunque se pueden sacar muchas lecciones de ahí, pero la idea que nos deja esa lista, hermano, es una idea de exceso, de materialismo y de ganancias inescrupulosas, que de eso se trata el mundo, excesos, materialismo y ganancias inescrupulosas. Leamos el verso 12 y 13, ahí están los productos del mundo. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madera olorosa, de objeto de marfil, de objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Repito, el principal objetivo de esta lista es dejar en nosotros grabada esa imagen mundana de exceso, materialismo y ganancias y gloria carnal. No es que estas cosas sean malas, hermano, en sí mismas. El oro no es malo, las perlas no son malas, la plata no es mala, las maderas no son malas, el cobre, el hierro, el mármol, la canela, son unas cosas no son malas. Pero aquí está hablando, hermano, de cómo el mundo se aferra a eso, vive de eso, vive por eso y pone su confianza en esas cosas. Dice el verso 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas han faltado y nunca más las hallarás. Noten ustedes las palabras que usa para describir cómo el mundo ve las cosas. Exquisitas y espléndidas. Exquisitas y espléndidas. Mis hermanos, hay ocasiones, momentos en la vida en que Dios le permite a uno disfrutar ciertas cosas exquisitas, ¿verdad? Quizá un día el Señor te da algo así, muy exquisito, muy espléndido, algo que realmente, una experiencia de una vez en la vida. O quizás algunos privilegiados nacen en medio de eso. En sí mismo eso no es malo, hermano, que alguien disfrute de cosas exquisitas y espléndidas. Pero cuando alguien define su vida y se aferra a ese tipo de cosas, y ya no puede vivir sin ellas, eso es una tragedia. Más bien nosotros deberíamos poder decir con el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia, sé vivir en escasez, en todo y por todo he sido enseñado, para padecer necesidad y para tener. Si Dios te da y te bendice, debes glorificarlo. Si Dios te quita, debes glorificarlo. Y decirle, Señor, Señor dio, Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero el mundo no hace eso, hermano. Y cuando pierden aquello, comienzan a llorar. En el verso 15 dice que los mercaderes de esas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza! Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos viendo el humo de su incendio. Dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Noten ustedes que esta pregunta, hermanos, se parece mucho a la que hacía el mundo frente a la bestia cuando decía, ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Idolatrando a la bestia, idolatrando los poderes mundanos, y aquí están idolatrando las glorias mundanas, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Como que para ellos no había nada más grande que el mundo. Hay gente para la cual, hermano, nada más importante que lo mundano. Nada más importante que su trabajo. Nada más importante que su familia. Nada más importante que su apariencia, su ropa, su personalidad, su apariencia física, sus amistades. Para ellos nada más importante. Mundano. ¿Qué dice la Biblia, hermano, acerca del mundo? Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice el verso 18, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ¡ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Y en el verso 20 cambia, hermano, el tono, porque lo que estamos leyendo hasta ahora es pura lamentación, puro lamento. Pero en el verso 20 hay una voz que manda a que los santos se alegren. Dice el verso 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo número 6? Aparecen los santos pidiendo justicia. El capítulo 6 de Apocalipsis, aparecen los santos pidiendo justicia. Dice que están en el altar. Si ustedes lo vienen conmigo al capítulo 6 de Apocalipsis, en el verso número 9, dice, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Porque hay un clamor de aquellos que han sido perseguidos. Recuerden que Babilonia está embriagada de la sangre de los santos, y aquí tenemos a los santos que han sido muertos por la palabra de Dios, y dice, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar? Y aquí encontramos la venganza. Y entonces la voz en el cielo dice, alegraos, oh santos en el cielo, y vosotros, santos apóstoles, alégrate, porque Dios ha hecho justicia. Y luego del verso 21 en adelante, encontramos la sentencia angélica contra Babilonia. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Hermano, una gran piedra de molino es una piedra gigantesca, pesada, que si alguien la tira en el mar, eso no se va a levantar, se hunde para siempre. Ese es el simbolismo aquí. Esto se va a hundir para siempre. Y dice en el verso 22, voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ningún ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, voz de esposo y de esposa no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí hay juicio, hermanos, contra los músicos, contra los artífices, contra los industriales, contra las familias, porque detrás de las fachadas de las sociedades modernas, de las sociedades civilizadas y enriquecidas, se encontró la sangre de los santos. Persecución contra la iglesia, odio contra el pueblo de Dios. Y la destrucción será total, irrevocable, irreparable. La frase no más se repite 6 veces en este párrafo, como diciendo, Dios, esto se acaba. Es la victoria de Dios contra el mundo. Por eso, hermanos queridos, en este mundo se sufre, pero nosotros tenemos una esperanza, que aunque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Dice el capítulo número 17, en el verso 14, hablando de la ramera, de la bestia, del dragón, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, los santos, los que han renunciado al mundo, los que entienden que el mundo es mentira y que anhelan lo eterno. ¿Cómo dice, hermano? Estoy leyendo 17:14 de Apocalipsis. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Salid, pueblo mío. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y recibáis sus plagas. Nosotros no queremos los pecados del mundo. Tampoco queremos las plagas del mundo. Queremos la gloria de Cristo. Es cierto. Así que debemos tener paciencia, hermano. Pase lo que pase en este mundo, tenemos una esperanza que nadie nos va a quitar. Amén. Vamos a orar. Dale gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por esta esperanza que nos brindas en Cristo Jesús. Porque pelearán contra el Cordero, la bestia, el dragón, Babilonia, los mundanos, los que han sido marcados con la marca de la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Tú has vencido en la cruz del Calvario y sigues venciendo por tu espíritu y por tu palabra. Y los que están contigo, Señor, son llamados, elegidos y fieles. Y nosotros venceremos por la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio. Gracias, Padre. Guárdanos del mundo. Enséñanos a vivir, Señor, con la mirada puesta en lo eterno. En el monte de Sión, en la Jerusalén celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.